Capítulo 43. La elección del Comité Seccional de 1968. En la víspera del Congreso Seccional de 1968, ya se habían realizado las asambleas para nombrar a los delegados al Congreso Ordinario de nuestra sección, cuando se presentó Eloy Benavides en la oficina del secretario general Amador Caballero. Ahí nos juntamos Pepe Villanueva, Manuel Martínez y yo para saludarlo. Nos dijo que traía la representación del secretario general, profesor Edgar Robledo Santiago, para presidir el Congreso, y le pidió a Amador Caballero que nos reuniera en la tarde o en la noche en un lugar más privado, porque quería darnos a conocer el proyecto de planilla para el nombramiento del nuevo comité seccional. Amador le respondió que había un comité que se había formado especialmente para eso, y según tenía entendido, después de 6 meses de trabajo, ya tenía un proyecto de planilla, el cual lo presentaría a la asamblea previa, ya con los delegados, para hacer modificaciones si eran necesarias y presentarla al Congreso. Y terminó diciendo: aquí a los dirigentes de la sección los nombra la base. Esto último pareció molestar al representante. Sin embargo, disimulando su enojo, preguntó: entonces, ¿ya saben ustedes quién será el candidato a secretario general? Mañana en la noche, después de la reunión previa, lo sabremos, respondió Amador. Es que a mí me mandó el maestro Edgar a negociar con ustedes la secretaría general, insistió Eloy. Porque como ustedes deben saber, por costumbre es una facultad que tiene el secretario general del Comité Nacional. Amador contestó: el maestro Edgar ya sabe que aquí, en la sección octava, a los dirigentes los nombra la base. Bueno, dijo Eloy, voy a hablar por teléfono con el maestro Edgar y nos vemos mañana o pasado mañana a ver qué decide. Se fue en un taxi al hotel Avenida donde antes había tenido una oficina. Al tercer día, media hora antes de la inauguración del Congreso, se presentó acompañado del profesor Jorge Fernández Anaya, quien en realidad fue quien presidió el Congreso. Eloy, durante todos los trabajos del mismo, permaneció callado, entrando y saliendo y aprovechando los recesos para contactar a algunos profesores con los cuales había organizado el directorio en tiempos anteriores. El 17 de marzo de 1968 se nombró el comité, del cual fui secretario general. No participé en los trabajos que realizaba el comité de consulta a la base, es decir, no hice campaña para ser su dirigente. Desde 3 años atrás yo era partidario de que el profesor José Martínez Estrada, el Che Martínez, fuera el secretario general. Cuando se me consultó por parte del mismo grupo sindicalista que se había formado desde 1961, se me hizo la propuesta en concreto y yo les recomendé que hablaran con el Che Martínez y le hicieran esa misma proposición. Así lo hicieron, pero según me dijeron posteriormente, el profesor declinó en mi favor. Ni siquiera quiso aceptar ser precandidato. Otros propusieron como precandidato al compañero Carlos Irigoyen, sindicalista a toda prueba, pero ni Carlos ni yo participamos directamente en el proceso. Tal vez porque Carlos no deseaba el puesto o porque también declinaba en forma indirecta por mi candidatura. Yo no estuve presente en la reunión previa, ya con los delegados al Congreso, donde se tomó el acuerdo de que fuera el candidato a secretario general y se formara la planilla. Lo hice así no por falta de interés, sino por no actuar con ventaja respecto de otros precandidatos, pues en ese tiempo desempeñaba un cargo dentro del comité saliente. Ya en el Congreso sucedió algo curioso. El profesor Francisco Chávez Orozco, director federal de Educación, se había excedido en atacar más de lo que es natural al movimiento de huelga de 1967 y organizó aquel famoso grupo oficialista al cual se le identificaba como el cuerpo de inspectores, que no solamente lo integraban los inspectores de zona en el nivel de primaria, sino también algunos directores de escuela e inclusive empleados administrativos de la propia dirección federal. Este grupo siempre estaba en contra de los avances de la sección octava. Se valió de ese grupo y con él, en 1967, intentó romper el movimiento de huelga. Y como este movimiento no ganó lo que nosotros pedíamos, de todas maneras salió victorioso en cuanto a que se delimitaron muchas de las funciones de las autoridades educativas y las del sindicato. También porque se distinguió muy bien quiénes estaban a favor del sindicato y los que se inclinaban a morir ante las autoridades de la SEP. Entonces, valiéndose de esa gente que apoyó la contrahuelga, Chávez Orozco organizó un grupo de delegados, aproximadamente 10, que hicieron el intento de formar, por encargo de su jefe, otra planilla y la propusieron en el Congreso. La planilla la integraban los mismos elementos anotados por los compañeros sindicalistas la noche anterior, durante la asamblea previa, con la única variante de que me eliminaban de ella y en mi lugar proponían a un acertadísimo maestro, quien la objetó y declinó en mi favor. Eso no fue aceptado por el representante del Comité Nacional y permitió el registro de la lista propuesta por los mandaderos de Chávez Orozco. Tal vez este personaje creyó que por haber sido secretario de Trabajo y Conflictos y por haber participado muy cerca de Amador Caballero, tanto en el movimiento de huelga como en la solución de algunos problemas, sobre todo de cambio de adscripción y ascensos, tales acciones me convertirían en la persona más peligrosa para él como director federal de educación y representante en el estado del secretario de Educación Pública. Lo cierto es que se había ganado a pulso el desprecio de casi la totalidad de los trabajadores docentes y administrativos de nivel de primarias por su actitud revanchista que asumió después del movimiento y porque el humilde maestro de base consideraba que el movimiento de huelga, tan justo, no alcanzó los nobles objetivos que buscaba debido a la actividad tan fuerte que realizó Chávez Orozco en contra. También en contra fue la posición del Comité Nacional del CENTE en lugar de apoyarnos. Ya en las votaciones, ni siquiera sus delegados se atrevieron a votar por su planilla. Fue una sola persona quien la propuso, la única que votó por ella. Por lo tanto, la planilla que yo encabezaba tuvo un voto en contra y 9 abstenciones. Así fue la elección del Comité Ejecutivo Seccional que a mí me tocó presidir. Esto ocurrió, como lo dije antes, el 17 de marzo de 1968. La planilla ganadora, convertida en el nuevo comité, se enfrentó a varios problemas heredados del comité anterior. Chávez Orozco había asumido una actitud revanchista que tenía mucho de patológico, pues una simple gestión de cambio de adscripción que proveniera de la sección octava se rechazaba de manera automática. Eso sucedía cuando estaba Amador Caballero al frente de la sección y con mayor fuerza cuando la dirigencia la asumí yo. Tal situación se volvió totalmente intolerable e insostenible. Era imposible que pudiéramos actuar en esas condiciones, por lo que no quedó más remedio que organizar acciones tendientes a expulsar a Francisco Chávez Orozco de la Dirección Federal de Educación. Y no nos fue muy fácil, pero tampoco difícil, pues bastó con que hiciéramos acopio de todos los motivos de queja acumulados en contra de él, de las actitudes de prepotencia, majaderas y despóticas que asumía contra la dirección seccional y contra los miembros de base, y las presentamos a las autoridades superiores como causales para exigir su salida para que nos escucharan. Además, lo acusábamos de asumir actitudes de venganza en contra de quienes se habían distinguido en el movimiento de huelga y hasta contra quienes no. Por ejemplo, comenzó con 3 inspectores escolares, únicos que se declararon a favor de la huelga, a quienes los hizo renunciar solo porque no hicieron algo para romper la huelga. Inclusive uno de los 3 ni siquiera estuvo con nosotros abiertamente, pero de todas maneras lo localizaron y lo hicieron renunciar. Le hicieron juicio los demás inspectores y no tuvo más remedio que jubilarse. Nosotros tuvimos que agarrar el toro por los cuernos. Organizamos toda una acción tendiente a lograr su salida, que comenzamos casi inmediatamente después de que entramos en funciones como nuevo comité. La acción fue rápida y fuerte. Amenazamos con paros escalonados. Medida que la totalidad del Magisterio Federal del Estado apoyó, logramos su salida el día 10 de mayo de ese mismo año de 1968.